Ti en la linterna y a partir de las 11:30 Joseba llega con el partidazo.
Gracias Manolo, son las 8, las 9 en Canarias, hasta aquí la información deportiva. El día por lo demás nos deja varias cuestiones. A ver, la primera, las cifras que ofrece Sanidad indican que descienden los contagios. Hoy han sido 529, son 156 menos y se nota sobre todo en las zonas de Aragón y Cataluña, que poco a poco empiezan a tener una curva hacia la estabilización. Todo eso según, claro, los datos del Ministerio. Desde la Generalitat informan de que los contagios han bajado por tercer día consecutivo. El Ayuntamiento de Barcelona ha reducido el aforo en las playas a un 15% para evitar aglomeraciones. Además, Andalucía suma 141 nuevos contagios. Preocupan los 11 infectados en Granada y también la famosa fiesta de fin de curso de Córdoba. Bueno, pues ya tienen 75 contagios y ha obligado a aislar a unas 700 personas que en algún momento de la noche estuvieron en ese local. Ojo con el ocio nocturno porque se está poniendo el tema bastante serio. Segunda cuestión que deja este día. Un acuerdo histórico. Así han calificado desde Moncloa lo sucedido en Bruselas. Una cumbre en la que España va a recibir 140.000 millones de fondo de reconstrucción. De ese dinero, más o menos 72.000 millones van a ser en transferencias o ayudas directas. Es decir, que no hace falta devolver. Eso sí, estas ayudas llegarán por tramos y los pagos dependerán de la puesta en marcha de algunas reformas. En nuestro caso, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues la verdad es que lo que nos vienen diciendo desde siempre, la reforma laboral hay que mirarla, tendremos que tocar las pensiones porque entre otras cosas el sistema es insostenible, lo dicen todos los expertos, y tendremos que también que recortar el gasto social. Además, los nórdicos, los países del norte, nos van a vigilar de cerca y si hay incumplimientos podrán paralizar la llegada del dinero. Y el tercer asunto, hoy la actualidad también tiene relación con la banda terrorista ETA. Primero porque Interior sigue acercando presos. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha autorizado el traslado directo a cárceles próximas al País Vasco de tres de ellos, entre los que se encuentran Gorka Vidal, arrestado en 2004 cuando trasladaba a la famosa caravana de la muerte con más de 500 kilos de explosivos y con la que pretendían atentar en Madrid. Y en segundo lugar porque hoy la Policía Nacional ha detenido en la localidad guipuzcoana de Hernani a la etarra Itxaso Zaldúa. La Audiencia Nacional ha emitido su orden de arresto tras vincularla con el asesinato en 2001 del expresidente del PP aragonés Manuel Jiménez Abad. Quizás no te acuerdas, pero el día de su asesinato, el 6 de mayo de 2011, jugaba el Zaragoza en la Romareda. Como un hincha más, Manuel Jiménez Abad iba junto a su hijo de camino al estadio cuando un miembro de la banda terrorista le disparó tres tiros por la espalda. La crueldad y cobardía de este atentado provocó que al día siguiente se celebrara una gran manifestación en la capital aragonesa. Participaron cerca de 350.000 personas. Bueno, pues como te digo, la actualidad vuelve a tener relación con ETA, pero por encima de la banda siempre estará por encima el verdadero relato de las víctimas del terrorismo y también las ganas de que se resuelvan los 379 asesinatos de ETA, 379, que todavía quedan por resolver. Te lo contábamos en esta linterna ayer, en directo, que el partido de segunda división entre el Deportivo y el Fuenlabrada se suspendía porque varios jugadores del equipo madrileño habían dado positivo por coronavirus. Más allá de la polémica, se vio que el protocolo de la liga tuvo que fallar en algún punto. Ahora toca aislar a los positivos y realizar lo que se conoce como rastreo o trazado de los contactos de estos positivos. Algo que se hace todos los días, en todos los lugares de España, y a esto vamos a dedicar hoy nuestro tema del día. El rastreo como forma de controlar el coronavirus. Como te contábamos, la última jornada de la segunda división de la temporada 2019-2020 va a quedar marcada como la que dio los primeros positivos tras el confinamiento en el fútbol profesional español. En total se detectaron 12 casos. 8 se encuentran aislados en Coruña y los 4 restantes están en Madrid. Ahora mismo la Xunta de Galicia acaba de actualizar los datos hace apenas unos minutos. De los 8 de A Coruña, ahora parece que son 6, porque puede haber 2 que son falsos positivos. Se les va a seguir haciendo pruebas para analizar cuál es el alcance real del brote en el equipo madrileño. Te lo estuvimos contando en directo en esta linterna, aproximadamente una hora antes del partido, cuando todo estaba preparado, saltó la noticia. había confirmados positivos por coronavirus en el Fuenlabrada y la decisión que tomaba la Liga y la Real Federación Española de Fútbol era la de continuar con la jornada con normalidad, pero suspender el partido entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada, decisivo para el descenso y también para el ascenso. Esta ha sido una decisión muy criticada, no solo por el Deport, ya que matemáticamente descendió, sino también por otros equipos que estaban implicados, como el Elche, el Rayo Vallecano, todos tenían posibilidades de subir. Consideran que la competición ha sido adulterada, que la última jornada no se ha jugado en condiciones de igualdad. Más allá de los asuntos estrictamente deportivos, que acabamos de escuchar con Manolo Lama, una cosa que nos preocupa y mucho es la aparición de brotes en el fútbol. Javier Tebas, hace algo más de 2 meses, en el partidazo de Vamos, decía esto a nuestro compañero Juanma Castaño.
Es imposible, imposible que nos venga ningún club con 5 contagiados, con 3 o 4 contagiados a la vez. Si es que viene, es que ha habido negligencia en esa gestión o incumplimiento de las normas sanitarias.
Pero puede haberla.
Puede haberla. Es que con eso estoy diciendo que yo no sé lo que ha pasado con este equipo, ¿no? Pero este equipo, que es el tercer test que se le hace, no había ningún tipo de contagio en los anteriormente y ahora de pronto viene con 3 y va el último a la clasificación. Yo no digo nada, eso es un problema que tiene el de la Bundesliga, pero es que no puede pasar.
Javier Tebas hablaba sobre un caso que se había dado en la liga alemana, el Colonia, que de repente habían aparecido varios positivos. Bueno, quien está muy pendiente de todas las informaciones en torno a este asunto es nuestro compañero de deportes, Juan Antonio Alcalá. Juan, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Oye, vamos a intentar aclarar esto porque es un follón. Después de dar estos positivos, esto obliga ahora a los jugadores y al staff a someterse a un PCR cada 2 días.
Exacto.
Vale. ¿Cuándo se conocen los primeros positivos del Fuenlabrada?
Bueno, esto es un... la Liga habla de un brote, Rubén, en el Fuenlabrada, que comenzó el pasado sábado. El sábado se hace la prueba PCR porque era la prueba preceptiva antes de la jornada, la última jornada que se iba a disputar ayer lunes. Bueno, pues todos los equipos de la segunda división pasan sus PCR el sábado. No hay ningún problema en ningún equipo, excepto en el Fuenlabrada, que el sábado reporta un positivo, un futbolista. Se aísla a ese futbolista y se repite al resto de la plantilla al día siguiente, domingo, este pasado domingo, la prueba PCR. Ahí ya hay un crecimiento un poco exponencial. Ya hay 4 positivos. El sábado había un positivo, el domingo había 4 positivos. Igualmente se aísla a estos 4 casos, que ya son jugadores y miembros del staff técnico de la plantilla, y ninguno de ellos hace el viaje de ayer lunes de Madrid a La Coruña para jugar el partido de Riazor. Es importante decir que todos los jugadores que se subieron al avión y que hicieron el viaje Madrid-La Coruña habían dado negativo el sábado y habían dado negativo el domingo. O sea, porque se está diciendo mucho que sin negligencia, ningún jugador que se supiera que era positivo se subió a ese avión. Lo que pasa es que ayer lunes también se hicieron pruebas, luego hicieron el viaje y se conoció por la tarde, la noticia que nos saltó a todos, que os saltó a vosotros en la linterna, el hecho de que había 8 positivos más. Que, por cierto, con las pruebas PCR que ha hecho hoy la Xunta de Galicia, han quedado oficialmente rebajados, esto se actualiza a cada momento, en 6 positivos y 2 falsos positivos. Con lo cual, Rubén, digamos que lo que tenemos ahora mismo son 6 en el hotel donde están confinados NH Finisterre, allí en La Coruña, y los 4 que habían dado entre el sábado y el domingo en Madrid. Esto es lo que ha ocurrido, y este es el brote, el único brote, por cierto, que ha ocurrido en toda la primera y en toda la segunda división. 10 casos positivos, 6 en La Coruña y 4 en Madrid, en la plantilla del Fuenlabrada.
La Liga había preparado un protocolo muy, muy severo, porque claro, se estaba jugando mucho. Cuéntanos un poquito en qué consistía ese protocolo, porque claro, no se podían hacer determinadas cosas, los viajes se tenían que hacer de una determinada manera. ¿Cómo funcionaba esto, Juan?
Bueno, pues era meter al fútbol español, que es verdad que es un sector económico con un 1 y pico % del PIB, del Producto Interior Bruto Español, es un sector económico importante que se perdía muchos millones y no volvía a la Liga, y se metía al fútbol español, Rubén, en una burbuja. Bueno, se habló incluso, los jugadores lo rechazaron a través del sindicato,
de tenerles
concentrados en un hotel, absolutamente concentrados durante los 35-40 días que duraba la competición. Bueno, a través del sindicato eso se rechazó, pero era meter al fútbol en una burbuja, es decir, ir a entrenar, hacerte test PCR prácticamente cada 2 días, del entrenamiento a tu casa, en tu casa vida normal con la familia, sin salir, por supuesto, a ni vida social, ni fiestas, ni restaurantes, ni barbacoas. Cuando hay un viaje van en un autobús, en 2 autobuses, porque para que no se metan los 23 o 25 jugadores en un único autobús, iban 10-12 jugadores en un autobús, 10-12 jugadores con distancia distancia social en el otro. Los vuelos charter, no viajar con el resto de la gente normal. El viaje de ayer Madrid-La Coruña no era con gente normal que quisiera hacer ese viaje Madrid-La Coruña. Era un vuelo charter específico para el Fuenlabrada, y para el Madrid, y para el Barça, y para el Atleti. Y cuando llegan al aeropuerto, por un autobús sin pisar la terminal, directos al hotel de concentración. Y en el hotel, absolutamente aislados, y, o sea, en una burbuja. Por eso dijo Tebas, ese corte que acabas de emitir, Rubén, que si se cumplía todo y los jugadores eran responsables y no había negligencias, era absolutamente imposible, en su opinión, que hubiera casos positivos. Bueno, es evidente que algo ha fallado. Hemos tenido, Rubén, en este tiempo, en estas semanas, conocimiento de barbacoas en el Sevilla, otras barbacoas que se han producido y que no han saltado a la luz de los medios de comunicación, el caso de Vinicius, el caso de Jovic. Bueno, algo ha fallado. No se sabe muy bien si el paciente cero que inicia la cadena de contagios en el Fuenlabrada fue por una negligencia, una actitud irresponsable, o fue, como nos puede pasar a ti o a mí, Rubén, en el Carrefour o yendo a cargar gasolina para el coche. Eso se está investigando y bueno, pues esto es lo que ha ocurrido.
Claro, es que luego esto es trasladable, pues lo comentaba antes, al trabajo de cada uno, porque en el momento que hay un positivo hay que empezar a seguir la escala de contactos. Entonces ya tenemos los jugadores del Elche, que habían jugado con el Fuenlabrada la semana anterior, a los que también hay que hacer pruebas, ¿no?
Sí.
Los del Elche jugaba contra los del Oviedo, o sea que los del Oviedo también hacerse pruebas.
Sí.
Resulta que hay un jugador del Fuenlabrada que había cenado con uno del Rayo, también el Rayo hacerse pruebas.
Correcto.
Claro, esto no es distinto a lo que hay fuera del fútbol.
No, claro, no. Es formamos parte de todo de la misma sociedad y digamos que es verdad que el fútbol ha tenido un protocolo muy particular, pero el protocolo general de rastreos y de contactos, a lo que estás dedicando hoy un poco el tema del día, es el mismo que en cualquier otro ámbito de la sociedad, lo que ocurriría en la radio si hay un caso, o en cualquier empresa, o en cualquier otro ámbito de la sociedad. Bueno, los PCR que se hicieron al Elche, que había jugado anteriormente con el Fuenlabrada, dieron afortunadamente todos negativos. Así que parece ser que no hubo ningún contagio. Las pruebas que se hicieran en las últimas horas a los jugadores del Oviedo, que jugó ayer con el Elche, salvo que la Liga informe en otro sentido en las próximas horas, también han sido negativos. El jugador del Rayo Vallecano con el que cenaron jugadores del Fuenla fue apartado y aislado por su técnico, por Paco Gémez, y no participó en la jornada de ayer. Cumpliendo un poco el protocolo que marca Sanidad, ¿no? De si eres un contacto, has estado en contacto con alguien que presuntamente pueda ser positivo, aislarte y mantenerte en cuarentena. Yo creo que, excepto el asunto que ha fallado en el tema del Fuenlabrada, el resto se ha hecho bien. Pero bueno, pues a ultimísima hora y en el último minuto y en la última jornada y antes casi de empezar el pitido inicial de los partidos, pues aparecieron los casos en el Fuenla.
La verdad es que esta noche os vamos a escuchar, como siempre en el partidazo, tenéis un montón de cosas de las que hablar, porque tenéis la cuestión deportivo-jurídica, ya no sé si llamarlo así, ¿no?
Sí. Yo creo, sinceramente, Rubén, que tiene poco recorrido, ¿eh? Sé que estamos hablando de la materia prima de la que estamos informando, que es el fútbol y el ascenso y el descenso y el Deportivo de La Coruña, y si se mete el Fuenlabrada
o el
Elche,
yo sé.
Dime.
No, sigue, Juan, sigue.
No, digo que la materia prima de la que estamos hablando es verdad que son sentimientos, es algo que toca muy al corazón de las aficiones y se están contando una serie de cosas que, Rubén, sinceramente, no tienen mucho que ver con la realidad. Se está hablando de recuperar al Numancia y al Deportivo de La Coruña, que están descendidos a Segunda B, y que hubiera una liga de 24 equipos el año próximo en Segunda División. Se está hablando en tertulias y en comentaristas. Eso, de verdad, no quiero echarle mucha agua al vino, pero es que eso no está sobre la mesa. Eso han dicho que no la Federación, la Liga y el Consejo Superior de Deportes, que es Gobierno de España. No sé exactamente qué recorrido judicial va a tener todo esto, pero yo, si fuera seguidor del Deportivo de La Coruña o del Numancia, no me haría muchas ilusiones o castillos en el aire de que esto finalmente se va a solucionar con una solución salomónica y que nos mantiene en el próximo año en Segunda División. Yo creo que el Depor y el Numancia van a jugar el próximo año en Segunda B. Y que todo lo que está en juego aquí es que este partido, ahora mismo, si lo que tenemos oficialmente con datos de la Xunta son 6 jugadores positivos en el Fuenlabrada allí en La Coruña, si esto evoluciona positivamente y en la próxima semana dan estos jugadores afectados pasan 2 PCRs negativos que indicarán que están curados y que no tienen capacidad de contagio, el partido se juega de por Fuenlabrada, o eso quiere la Liga, en una primera fecha que han dado, que no es oficial pero que es indicativa, que es el 30 de julio, el partido se juega y todo lo que hay en juego, porque el Depor ya está en Segunda B, es si el Fuenla o el Elche juegan el playoff de ascenso a Primera División. Yo lo demás me parece que son ilusiones que no se van a cumplir, pero bueno, está bien que la gente se ilusione.
Esta noche os escuchamos en el partidazo, Juan.
Muy bien, y yo a ti aquí hasta las 11:30.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte, Rubén, chao.
A partir de ahora, queda esperar el resultado concluyente de los test. Guardar la cuarentena, que los jugadores que hayan dado positivo estén encerrados y comenzar a trazar la red de contactos de esos jugadores para ver a quiénes se han podido contagiar. Y es que es muy importante conocer estos datos para poder dar una respuesta eficaz. Y casos como estos son los que se encuentran todos los días un cuerpo de profesionales que conocemos como rastreadores. Son los encargados de buscar a todas aquellas personas que hayan estado en contacto con un positivo en coronavirus y así poder controlar la situación. Su labor es esencial en este momento. María es enfermera. Durante su especialidad en enfermería familiar y comunitaria, dedicó meses de formación a la epidemiología y a la salud pública. Y desde que comenzó la pandemia, realiza estas labores en el Centro Salud Parque Goya, en Zaragoza. María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cuándo empezaste a trabajar como rastreadora?
Yo comencé a trabajar como rastreadora a raíz de terminar, como bien has dicho, la especialidad de enfermería familiar y comunitaria, en junio de este año. Como bien has dicho, dedicamos una parte de nuestra formación a formarnos en materia de salud pública y vigilancia epidemiológica, razón por la cual, pues bueno, fuimos un poco el perfil que buscaban para realizar este trabajo de rastreadoras.
¿Y qué perfil buscaban? ¿Cuál es el perfil para un rastreador? ¿Puede ser cualquiera rastreador?
No, no puede ser cualquiera. En principio debe ser personal sanitario cualificado. La mayoría de rastreadores actualmente somos enfermeras, por no decir casi en su totalidad. Y como te he dicho, pues bueno, tenemos la formación, la mayoría en enfermería familiar y comunitaria para dedicarnos a ello.
¿Cómo es tu día a día? O sea, ¿cómo es tu jornada laboral? ¿Qué haces?
Bueno, mi jornada laboral es intensa. Pues llego por la mañana al centro de salud. A primera hora, pues bueno, a veces tengo que realizar pruebas PCR, a veces tengo que realizar analíticas. Y bueno, una vez ha pasado esta primera actividad asistencial, enciendo el ordenador. Y bueno, entro a mirar los nuevos contactos que han entrado el día anterior. Cada vez que hay un caso positivo, se realiza un rastreo y, por tanto, se identifican nuevos contactos estrechos. A cada nuevo contacto que he identificado, tengo que llamarle para preguntarle pues, cuál ha sido el ámbito del contacto, en qué circunstancias se ha dado y cuál ha sido la fecha del último contacto con la persona positiva. A partir de ahí, a cada contacto estrecho, que luego te cuento un poco qué
sí,
es considerar contacto estrecho.
Luego me explicas la terminología.
Exacto. Se programa una prueba PCR y se indica que debe hacer el seguimiento domiciliario 14 días, ¿vale? Una vez que he terminado con todos los nuevos contactos del día anterior, que bueno, en un día pueden entrar 30, 40, 50, 60, depende de cada centro de salud, sigo llamando a los contactos que ya están en aislamiento pues para preguntarles cómo están, si han desarrollado algún tipo de síntoma y recordarles sobre todo que deben de estar en aislamiento el periodo que se indica, que son 14 días desde la última fecha desde la fecha del último contacto con el positivo. Esto siempre que la PCR sea negativa y que se mantengan asintomáticos. Entonces, bueno, aparte de los casos nuevos, hay que seguir siguiendo a todos aquellos que están en el periodo de seguimiento.
Dime qué es un contacto estrecho.
Sí, mira, un contacto estrecho se considera contacto estrecho a una persona que ha tenido, que ha estado en contacto con un caso positivo de coronavirus durante más de 15 minutos sin medidas de seguridad y sin mantener la distancia de seguridad, o sea, sin mascarilla y a una distancia menor de metro y medio, con un caso positivo. ¿Vale? Si la persona que ha dado positivo tiene síntomas, hay que buscar esos contactos desde 2 días antes del inicio de los síntomas. Y si la persona que ha dado positivo es asintomática, que también nos lo podemos encontrar, tenemos que rastrear esos contactos estrechos desde 2 días antes de que esa persona ha dado positivo en PCR. Entonces, bueno, resumiendo, es buscar los contactos durante ese periodo de tiempo con los que ha estado una persona sin medidas de seguridad durante más de 15 minutos y sin guardar la distancia.
Pero es que estáis también, es una labor tremenda porque, yo qué sé, una persona que dé positivo, ¿cuántos contactos estrechos puede tener? Estamos hablando de 100 personas alrededor y esas 100 personas también habrán tenido otros contactos estrechos. O sea, esto es
exacto,
va aumentando
sí.
Exponencialmente.
Son muchísimos. También es cierto que, bueno, que también llama muchísima gente al centro de salud diciendo que ha tenido un contacto con un positivo. Y claro, hay que diferenciar muy bien qué es un contacto que no sea de riesgo de un contacto estrecho que es cuando se considera que hay un riesgo. Entonces, bueno, sí que es verdad que hay muchos contactos, pero luego los contactos estrechos se reducen, bueno, pues depende, entre 20, 30. Entonces, bueno, después hay que seguir de cada caso, pues hay que ampliar la matriz y hacer el seguimiento de esos 20, 30 contactos que han tenido.
¿Y cómo reacciona la gente cuando les llamáis y le decís, oiga, fulanito de tal, sí soy yo? Mire, usted ha estado en contacto con esta persona que ha dado positivo por coronavirus. ¿Qué os dicen?
Bueno, pues hay de todo. Hay gente que ya lo sabe, la mayoría, pues bueno, en cuanto ahora, la verdad es que cuando una persona da positivo, enseguida, ¿no?, nos encargamos un poco de contarlo a nuestros contactos para que se inicie el protocolo. Pero bueno, hay de todo. Hay gente que no lo entiende, sobre todo el tema del aislamiento domiciliario. El aislamiento de los 14 días, como te he comentado, una vez que hay un contacto estrecho, se hace la prueba y es súper importante mantener el aislamiento los 14 días, a pesar de que la PCR sea negativa. Eso es lo que cuesta un poco más, porque bueno, la gente piensa, bueno, yo tengo una PCR negativa porque tengo que estar encerrado en casa 14 días. Pues bueno, eso lo intentamos explicar siempre, que es por el tema del periodo de incubación del virus, ¿vale? Porque el periodo de incubación es muy variable, la media sí que es verdad que está en unos 5 días, pero puede ir de 0 a 14. Por eso es tan importante, a pesar de que la PCR sea negativa, que se mantenga el aislamiento 14 días. Y esto es lo que un poco más le cuesta a la gente, ¿no? Sobre todo ahora que estamos en verano, que hace calor, que no queremos estar en casa, que nos queremos ir de vacaciones. Entonces, bueno, se les explica, se les dice y hay de todo. Hay gente muy responsable que enseguida te dice que sí y colabora contigo. Y bueno, hay gente que no. Hay gente que no lo entiende, que bueno, no te trata del todo bien, ¿no? Por mucho que intentas explicar, bueno, que es un protocolo establecido a nivel estatal y que hay que seguirlo así porque se ha demostrado que es la única manera de parar el virus. Pero bueno, las reacciones son muy variadas.
María, enfermera y rastreadora, muchas gracias por tu trabajo, porque estáis haciendo todos tus compañeros una labor muy importante, porque ahora mismo sois uno de los muros de contención contra la enfermedad.
Muchas gracias. Sí, la verdad es que lo único, pedir responsabilidad a todo el mundo y bueno, que como se ha dicho siempre, este virus lo paramos entre todos.
Gracias, María. Para poder realizar un correcto trazado de contacto se necesitan muchos más rastreadores de los que tenemos ahora en España. De hecho, nuestros países vecinos han controlado mejor el virus porque cuentan con un mayor cuerpo de trazadores. Así nos lo ha contado Javier Martínez, presidente del sector nacional de sanidad del sindicato CESIF.
Sí, totalmente. Están por encima de nuestro considerablemente. Yo creo que estaríamos alrededor de unos 3.000 rastreadores, o 3.000, 4.000. Sería falta quintuplicarlo, a mi modo de ver.
Como has podido ver, la labor de los rastreadores o trazadores es muy importante. Gracias a ellos, la contención de los brotes es mucho más fácil. De hecho, es vital tener un buen cuerpo de profesionales que se encarguen de realizar la trazabilidad de los contactos. Hay profesionales especializados en salud pública que se encargan de esto, pero luego hay muchos otros sanitarios que no han tenido una especialización para ello. Por eso, algunas comunidades autónomas quisieron crear programas de formación para estos profesionales. La Junta de Andalucía es una de esas comunidades autónomas y se encarga de formar a estos rastreadores en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Alberto Fernández Ajuria es doctor, es profesor de epidemiología y salud pública y aparte es coordinador de esos cursos de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Alberto, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rubén.
Oye, lo primero, la verdad es que me llama mucho la atención esta labor de formación. ¿Estabais preparados para hacer esto? ¿Lo hacíais con anterioridad?
No lo hacíamos porque habitualmente las funciones de rastreo se realizan en algunas enfermedades infecciosas, pero el personal de vigilancia epidemiológica de los distritos suele ser suficiente con el apoyo habitualmente de médicos de atención primaria para los brotes que pueda haber de tuberculosis, meningitis u otras enfermedades infecciosas que hay que abordar de la misma manera, pero no en la magnitud de la COVID.
La primera pregunta que te hago, voy a empezar de lo más fácil, lo más sencillito, y luego vamos complicando. Ten en cuenta que ahora mismo la mayoría de nosotros no sabemos prácticamente nada de sobre los rastreadores. ¿Los trazadores tienen que ser sanitarios?
Bueno, es mejor que lo sean porque hay algunos aspectos relacionados con la enfermedad y con la gestión de los pacientes, sobre todo para transmitirles confianza y darles información veraz y eficiente para que hagan lo que tienen que hacer, que es una cuarentena estando sanos, para proteger y para evitar la expansión de la enfermedad. Y para eso, cuanto más claves se tengan, mejor. No es imprescindible, pero yo creo que es muy conveniente.
Que ayuda, o sea, ayuda mucho. ¿Qué conocimientos o competencias tiene que tener?
Nosotros, para el caso concreto de la COVID, creemos que la mayoría de los sanitarios tienen las competencias básicas. Y en el curso que hemos organizado, lo que hacemos es reforzar los aspectos específicos de la COVID, por una parte, y también los aspectos específicos de una entrevista que sea lo suficientemente asertiva para que, en un contexto en el que la gente ha tenido que sufrir un confinamiento muy largo, pueda entender que le toca confinarse porque ha estado en contacto estrecho con un caso.
Esta mañana, por ejemplo, oía que alguien decía, bueno, de la misma forma que se están poniendo socorristas en las playas para controlar la distancia de seguridad, que todo el mundo va con la mascarilla, pues que se haga lo mismo con los rastreadores, que se contraten también a gente que pueda hacer ese trabajo. No es tan sencillo, hay que tener una formación, claro.
Mira, la oferta que hicimos desde la Escuela Andaluza de Salud Pública a la Consejería de Salud surge cuando se estaba discutiendo, y veo que todavía aún se sigue discutiendo, cuántos rastreadores haría falta en relación a la población. Bueno, esa es una decisión, digamos, administrativa o política a la hora de contratar personas, pero como Escuela Andaluza de Salud Pública yo me planteé en ese momento que independientemente del número, algún tipo de formación específica sería necesaria. Y entonces hicimos la oferta formativa. Hoy, con la experiencia que da la situación, yo añadiría que no solo es necesaria la formación, puedes tener personal formado y no ser eficiente a la hora de resolver la situación. Por lo tanto, los procedimientos, los protocolos, la manera de trabajar es también importante para que una buena información y un buen método de trabajo sirva para contener la expansión de un brote.
¿Qué formación dais?
La formación que hemos venido dando es muy básica y está centrada, como te comentaba, en los aspectos básicos de la COVID, no toda la sintomatología, sino aquellas características que son claves para entender el porqué de una cuarentena en una persona sana, para entender la importancia de los periodos, de los tiempos en los que hay que realizar diferentes actividades, para entender la duración del seguimiento, para entender cuándo es adecuado realizar una prueba de PCR u otro tipo de test a la hora de confirmar que tenga que algún contacto se convierta en caso o que ha dejado ya de estar en situación de poder contagiar a otras personas. Por lo tanto, la primera parte está relacionada con los elementos relacionados con la COVID. El segundo componente importante es refrescar o practicar las habilidades para una comunicación efectiva en la realización de las entrevistas. Primero, convencer a las personas que hacen el rastreo de su papel. Su papel es clave. Tienen que estar convencidas y convencidos de que tienen que realizar una tarea que tiene que tener éxito. Y para ello luego les formamos y les damos las diferentes claves de cómo hacer una entrevista efectiva, cómo establecer una buena relación. En Andalucía, por ejemplo, la organización ha hecho que las personas que se encarguen, sobre todo en el sector público, de hacer esta entrevista, sean sus enfermeras, sus enfermeros de familia. Por lo tanto, son personas que, además de entrevistarles en esta situación, pueden hacerles el seguimiento y el cuidado en caso de que precisen algo durante el tiempo que se les pide que estén de cuarentena. Y esos dos elementos son claves. Hemos añadido otro elemento porque el curso se diseña en un momento en que los profesionales están sufriendo, una situación muy estresante debido a la situación de cómo hacer el trabajo en una situación de seguridad e higiene suficientes. Y añadimos un módulo sobre las condiciones de trabajo adecuadas. Cómo hacer, sobre todo cuando hay que hacer la entrevista en el domicilio o en un lugar que no sea una entrevista telefónica o utilizando otros medios telemáticos, pero también algunos aspectos ergonómicos cuando prevés que igual hay que hacer 10, 15 entrevistas en un día, cómo hacerlo manteniendo también las medidas ergonómicas más adecuadas.
Sabemos que el bicho es muy puñetero. ¿Estáis incidiendo en algo concreto que a lo mejor no tendríais que incidir en otro caso?
Yo creo que es más el aspecto contextual. el elemento de tener, por ejemplo, contactos estrechos que sean asintomáticos. ¿Cómo le convences a una persona asintomática, que es joven, que puede necesitar ingresos cotidianos por sus características de trabajo, que tiene que estar 10, 14 días de cuarentena porque ha estado en contacto estrecho con una persona que ha quedado positivo?
Uh-huh.
Yo creo que uno de los retos más importantes. Y nosotros, nuestro curso está como muy limitado y, digamos, tiene un alcance centrado fundamentalmente en el rastreo o trazado de contactos. Pero para hacer un buen rastreo y trazado de contactos, alguien antes ha tenido que hacer una buena entrevista al caso para poder identificar estos contactos y que sean accesibles. Entonces, este es otro elemento que está más basado en el trabajo de los médicos, fundamentalmente. La petición que se nos hizo desde Consejería era formar enfermeras, fundamentalmente para el trazado de contactos. Y los contactos son personas, por definición, que están sanas. Entonces, pedirles a unas personas sanas y que tienen diferentes perfiles de edad, condiciones, etcétera, darles el servicio adecuado a cada una de ellas es un reto de formación muy importante.
Pues Alberto Fernández Ajuria, doctor, profesor de Epidemiología y Salud Pública, y aparte es coordinador de estos cursos en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Muchas gracias por atendernos y muchas gracias por el trabajo, porque la verdad es que vuestro trabajo está siendo fundamental en estos días.
Seguimos formando a más gente. Iniciaremos en breve un curso para Cantabria, que tiene una organización un poco diferente, y estamos a disposición de quien lo necesite, porque esta es nuestra función como Escuela Andaluza de Salud Pública.
Pues lo dicho, gracias por estar ahí.
Gracias a vosotros.
Como has podido ver, ni el protocolo más estricto del mundo nos protege del coronavirus. El bicho no entiende esas cosas. El rastreo y trazado de contactos con positivos es fundamental, y hoy en La Linterna te lo hemos querido contar en nuestro tema del día: el rastreo como forma de controlar el coronavirus.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Siempre que lo necesites, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Importante mensaje de Mutua, Belén Montes.
Te cambiaste la Mutua por el dinero, Rubén, ¿y luego qué? Que justo después el coche te dejó tirado y la grúa vino enseguida, porque la Mutua atiende más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bankia tenemos olfato para las buenas inversiones. Y hoy nos huelen bien los gladiolos, las petunias, gardenias, orquídeas, magnolias, violetas y tulipanes. ¡Ah, qué maravilla!
En Bankia estamos con las floristerías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
Vuelve el descuentazo de Yastel. Todas nuestras tarifas de fibra y móvil al 50%. Para que puedas tener una fibra brutal y un montón de gigas. Sí, sí, al 50%. Y además un Oppo A9 desde 4€ al mes. No te pierdas el descuentazo y llama al 1510. Más info en yastel.com.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1001 experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1001 compras. Comunidad de Madrid.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Está por ahí José Luis Concejero. José Luis, buenas noches.
Rubén, ¿qué tal estás?
Oye, estos son suecos, ¿son frugales?
Sí, son frugales y peligrosos.
Vale, por lo que me explicaste ayer, me ha quedado claro que frugal es sinónimo de austeridad.
Sí, totalmente, totalmente.
Bueno, aguántame un segundito, que enseguida voy contigo.
Venga.
Como cada día, más o menos hasta ahora, tenemos clase de economía, economía real. Vamos a analizar el acuerdo que alcanzaron durante la madrugada los líderes políticos de la Unión Europea. José Luis Concejero se lo sabe todo, se lo ha aprendido y nos lo va a explicar. Pero antes, te voy a comentar la actualidad económica en tres titulares. Uno, Nissan ha planteado a los sindicatos aplazar a junio de 2021 el cierre de sus plantas de Barcelona. Estaba previsto para diciembre. Lo que propone ahora es no ejecutar despidos antes del 20 de diciembre, aunque todo ello a cambio de pactar ya las condiciones del ERE y de reanudar la producción de vehículos tras el verano. Segundo titular, los hosteleros han alertado de que los rebrotes y los brotes están agravando la delicada situación del sector. Estiman que la facturación caerá más de un 50% a lo largo de 2020 y se producirá el cierre de unos 65.000 establecimientos. Las medidas de cierre de algunos locales de ocio y el retroceso a las fases de desescalada complican y mucho la vida a estos establecimientos. Y tercer titular, la venta de vehículos de ocasión ha caído un 32% entre enero y junio respecto al primer semestre de 2019. En total se estima que el mercado de segunda mano va a cerrar el año con un retroceso del 24%. Vamos ahora sí con ese acuerdo en esa cumbre europea. Ha costado más de 90 horas consecutivas de reunión, más de 100 encuentros bilaterales, horas sin dormir, pero al final, a eso de las 5 y media de la mañana, llegó el ansiado acuerdo. Se consiguió cerrar el presupuesto de la Unión Europea hasta 2027 y el fondo de recuperación tras la pandemia. Al final, la propuesta del presidente del Consejo de la Unión fue la que triunfó. Se han mantenido esos 750.000 millones de euros en ayudas y préstamos, pero se rebajó la cantidad de dinero a fondo perdido hasta los 390.000 millones de euros. Los expertos aplauden el acuerdo, la diplomacia europea volvió a triunfar, pero ahora falta lo más duro, que los gobiernos beneficiarios del fondo, entre ellos España, diseñen estrategias de gasto de ese dinero que realmente nos hagan salir de esta crisis. Así lo ha explicado Juan Díaz Jiménez en la tarde de COPE.
Lo que va a tener que hacer el gobierno de España una vez que se ha aprobado este paquete de ayudas es hacer una propuesta. Lo que hacen estos 140.000 millones es tiene recursos adicionales que los vas a poder asignar a aquellos programas que tú creas que van a tener más fácil aprobación, ¿no? que van a ser más fácil de justificar. Automáticamente te ha liberado 140.000 millones de tus presupuestos que los puedes dedicar a lo que tú quieras sin ninguna condicionalidad.
Eso le contaba el profesor Javier Díaz Jiménez a Fernando de Aro. Los países frugales, liderados por Holanda, exigieron muchas reformas a Italia y a España, sobre todo aquellas reformas que hicieron contención del gasto público. Muchas de ellas se contraponen con las medidas que ya ha anunciado el gobierno de Sánchez. El profesor Díaz Jiménez ha asegurado que está claro cuál de todos va a ser lo más complicado para llevar a cabo.
El asunto más complicado va a ser la reforma laboral. Echar para atrás la reforma laboral, derogar la reforma laboral, eso lo veo muy complicado. Tendría que ser muy sutil y muy hábil la forma de hacerlo para poderla vender en Bruselas. Entonces, de todas las cosas, ¿no?
Como te decía nuestro compañero José Luis Concejero, se ha empollado a tope ese acuerdo y lo sabe absolutamente todo. Lo primero, José Luis, ¿están contentos en Bruselas?
Sí, están contentos porque estamos ante la cumbre, podemos decir, Rubén, más importante de la historia. Nunca antes la Unión Europea había conseguido aprobar un fondo de 750.000 millones de euros. Además, lo más importante también es que es un fondo, ese dinero se va a conseguir acudiendo a los mercados, ¿no? Y eso también es una novedad importante y, de alguna forma, esto pone de relieve que la Unión Europea en este proyecto, que surge después de la Segunda Guerra Mundial, ha dado un paso firme hacia adelante. Sí que es verdad que siempre, a lo largo de la historia de la Unión Europea, se invita a que los Estados miembros sigan haciendo reformas en este proyecto europeo que tantos beneficios ha dado para Europa, y sin duda alguna el paso que se ha dado esta madrugada pasará a la historia como un paso muy importante del club comunitario.
¿Cuál fue el momento determinante, el que hizo que se pudiera llegar a un acuerdo anoche?
Mira, yo creo que el momento determinado no fue tanto anoche, sino como la madrugada anterior, Rubén. Hay un momento, según fuentes diplomáticas, en el que la canciller alemana Angela Merkel, que no podemos olvidar que Alemania ahora mismo ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea, acompañada del presidente francés Emmanuel Macron, al parecer dieron, según fuentes diplomáticas, insisto, un golpe encima de la mesa y aseguraron que el camino y las sensaciones que se estaban viviendo no eran las correctas. Que había llegado el momento, que por un lado ese grupo de países, como decíamos anteriormente, los frugales, encabezados por Holanda, donde también está Suecia y Dinamarca, tenían que empezar a hacer concesiones, de la misma forma que en el sur también tenían que empezar a hacer concesiones. Al parecer, ese fue un momento importante en esta madrugada del domingo al lunes, porque se fueron todos a sus respectivos hoteles y ya, a partir del lunes, las sensaciones eran diferentes desde primera hora de la mañana. Al parecer, empezó a reinar un poco el optimismo, y acuérdate que en esta linterna ayer ya empezamos a contar esa última propuesta del presidente del Consejo, Charles Michel, que finalmente con algún ajuste ha acabado triunfando.
Sobre todo, además, durante toda la tarde tú fuiste contando cómo fue cambiando el clima. Al principio parecía difícil, pero ya a eso de las 7:30 nos decías, oye, que a lo mejor parece que puede haber un acuerdo, son optimistas, hay muchas reuniones bilaterales.
Sí, porque además es que hay una cosa que es muy curiosa, Rubén, y además es que los periodistas, y en este sentido tengo que reconocer también el error garrafal que cometo. Muchas veces, no sé, tenemos la sensación y las ganas de querer alargar un poco las situaciones, y yo recuerdo que antes de que empezara esta cumbre ya había cierto pesimismo, incluso entre los medios de comunicación y entre los diplomáticos, diciendo que esta cumbre iba a fracasar y que seguramente antes de que terminara el mes de agosto había que convocar otra diferente para aprobar el fondo de reconstrucción. Y la sorpresa es que no ha hecho falta esta segunda cumbre, una cumbre presencial, que al final ha sido todo un éxito.
Vamos a centrarnos en el caso de España. ¿Cómo salimos de la cumbre? ¿Cuánto dinero va a llegar y en qué condiciones?
Bueno, el dinero que va a llegar van a ser 144.000 millones de euros. De estos 144.000, aproximadamente 73.000 millones de euros van a ser ayudas directas a fondo perdido. El resto van a ser créditos, dinero que vamos a tener que devolver. ¿España cómo sale? Pues evidentemente sale bien, porque hace unos meses, Rubén, nadie contaba con este dinero. España tampoco contaba con este dinero. Y quieras o no, esto va a ayudar a revitalizar la economía española y, sobre todo, a tratar de acabar con la sangría económica que se está viviendo en nuestro país con motivo de la crisis del coronavirus, ya no tanto por el número de fallecidos, sino porque vamos a ser la segunda economía, solo por detrás de Italia, que más va a caer. Y luego también vamos a ser uno de los países que va a sufrir mucho el desempleo que está provocando esta pandemia. Por lo tanto, para España es positivo. Y luego hay otro punto también que hay que reconocer que también es positivo. España, desde hace muchos años, aquí en Bruselas, pero mucho, Rubén, se le lleva exigiendo reformas importantes en la economía y en la administración.
Además,
que
siempre,
nunca se han llevado a cabo.
Siempre los mismos puntos: pensiones y mercado laboral.
Y ha llegado el momento. Esto hay que aprovechar esto como una oportunidad. Es que no se puede ver de otra forma. Es decir, ya los políticos en general pueden dar su opinión, pueden decir lo que piensan, en fin. Esto ya es una idea concreta de lo que Europa quiere de España para la próxima generación, para los jóvenes de hoy en Europa, que son los que van a construir la España y la Europa del futuro. Y a partir de estas bases que nos van a marcar desde Bruselas, vamos a tener que construir, y eso es lo más importante, y hay que aprovechar esto como una oportunidad. No hay que verlo como un lastre, porque no ganaríamos absolutamente nada, y tampoco hay que verlo como Bruselas y los países que van a poder controlar de alguna forma las reformas que hagamos, como los enemigos que van a estar pendientes de lo que hacemos, o incluso el juego del regateo en España para intentar colar reformas que luego no llevamos a cabo. Sería absurdo. Es la oportunidad que de verdad tiene que aprovechar nuestro país para demostrar una vez más que es la cuarta economía del euro y que es un motor económico y social en Europa.
Y además es lo que tú dices. Hace unos meses nadie contaba con este dinero, ese dinero está ahí, bueno, pues habrá que aprovecharlo. Habrá que aprovechar el dinero
y aprovecharlo bien.
Y lo que nos piden a cambio, claro, exactamente. Pues José Luis, consejero, oye, los oyentes de COPE han estado informados permanentemente con la mejor información y, sobre todo, no lo has podido explicar mejor durante estos 5 días. Así que en nombre de todos ellos te doy las gracias.
Oye, pues te lo agradezco yo también, pero tengo que decir una cosa. Es que en ocasiones estas cumbres que pueden parecer un poco densas y un poco aburridas, pero luego cuando lees la letra pequeña, Rubén, te das cuenta de la importancia que tiene la Unión Europea para un país como España. España no es nada sin el proyecto europeo. Somos europeístas y tenemos que ser conscientes de que tenemos que aprobar, respetar y querer todas estas informaciones y todo esto que nos está llegando desde Bruselas, porque en el fondo lo que nos va a permitir es que seamos un mejor país, y yo creo que en el fondo es de lo que se trata, de que todos podamos vivir un poco mejor. Entonces, en la medida de lo que nos afecta, pues habrá que estar ahí.
La letra pequeña hay que leérsela, y te la has leído y la has explicado fenomenal.
Y habrá que estudiársela, sí.
Gracias, bueno, Conce.
Un abrazo fuerte, Rubén, cuídate. Chao. Gracias, chao.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy, como todos los martes, toca hablar de educación, aunque estos últimos los estamos dedicando a exámenes propios y ajenos. Y para ello tenemos un martes más a nuestro profesor de cabecera, Fernando Vilches. ¿Qué tal, profe? Vaya música con la que te recibimos, ¿eh?
Sí, desde luego. Oye, lo de lindo me ha encantado.
Sí,
pues muy bien.
¿Estás bien?
Sí, ya otra tarde aquí para recordar eso, algunos exámenes ajenos y algunos propios también de la casa.
Parece que traes una frase ad hoc para hoy.
Sí, dice así: te ipsum concute, o sea, examínate a ti mismo. Que viene muy bien.
Qué buena persona eres, porque me has puesto en el guión que yo digo, Rubén, 2 puntos. Hermoso pensamiento del poeta Horacio y muy concurrente con el aforismo griego, conócete a ti mismo.
Pero bueno, yo sé que tú sabes quién es Horacio y solamente pues te recuerdo cosas que estudiaste de jovencillo.
Sí, ya hace tiempo. Bueno, claro. Veamos qué tal encaja ambos con lo de hoy. Empecemos, si te parece, por los disparates y así los fallos propios parecerán, pues, de menor cuantía.
Vamos allá. Dice, la pregunta era sobre el latín y responde el sujeto. El latín llegó a España por el norte y poco a poco, con la Reconquista, fue hacia el sur de esta.
Según el examinado, fue hacia el sur de la Reconquista, no al sur de España. En cualquier caso, encadena burradas.
Sí, sí, sí.
Vamos con otro.
Vamos, dice, cuente lo que sepa del siglo XVIII. Y respuesta del sujeto. En el XVIII estaba una época de cambio, que fue también cuando ocurrió el evento de América. Y de ahí, no de ahí, dice, y de ahí la incorporación de palabras que provienen con B del taíno.
Bueno, para este sujeto el descubrimiento de América fue como un concierto.
Ay, el evento.
Además llega un poco tarde, llega en el 18.
¿No? Nada, estupendo.
Y bueno, la ortografía no es muy buena y tiene un cacao mental considerable. Vamos
pero
con más.
Considerable. Vamos allá. Dice, la época franquista. Dice, respuesta, entre los años 38 y 75, donde entró el reinado de Franco, se vuelve a imponer el castellano como idioma oficial.
¿Qué hablábamos antes? Claro. Hay que volver, sí, sí. Hay que volver a estudiarse la lista de los reyes de España, Austrias, Borbones y franquicios.
Claro.
Y remata ya con otro disparate.
Dice, las proposiciones coordinadas y sus clases. Y dice, agárrate, Rubén, que viene en curva. Dice, cada una de las frases conlleva su sujeto y su predicado, pero las une una proposición.
No de ley, supongo.
Supongo. Dice, a saber, sigue el examen. Hay 3 tipos de proposiciones: coordinadas, subordinadas, subordinadas y subyantivas. Hay diferentes tipos de coordinadas: subyacentes, adversativas, intransitivas. Suelen estar unidas por un nexo. Y luego ya termina y dice, las copulativas se unen mediante una copulación.
Esto sin comentarios, Fernando.
Sí. Y luego sigue con las copulativas, aquí el mozo, y dice, son aquellas que, como su propio nombre incluye, se coordinan entre sí formando, dándose por sí solas un significado por separado. Y de ejemplos de coordinada le falta una O. Copulativa, dice, a mi abuelo lo operaron de una etnia, y no se ha recuperado sin H el AN todavía.
El AN todavía es muy bonito.
Es muy bonito y ese le gustaría mucho tanto a Expósito como a Herrera. Disyuntiva con 2 L's, dice, o vienes o te vas. Distributiva con B, esos y aquellos. Y explicativa con S, no con X, no escribes. O sea, junto, no lees.
Porque traste tú todas estas respuestas, porque es que sería difícil de creer, ¿eh? Esto sí.
Sí, sí, no, es difícil, pero que de verdad le digo a nuestros oyentes que hace años había una antología del disparate de un catedrático que era muy divertido y ahora ahí sigue habiendo disparates, claro.
Es alucinante, de verdad.
Alucinante.
A tenor de lo escuchado aquí esta noche, la verdad es que en educación no vamos muy bien.
No vamos, no, desde luego.
Ahora vamos con los errores propios que también tenemos. Mira, vamos a empezar con este.
Lo mismo, pero sin el glamour, porque lo lleva estrangulado, bajándolo para abajo, sin cestita ni nada.
Podría haber cargado.
Bueno, esto es un pleonasmo de John, muy divertido, bajándolo para abajo. Claro, es que bajar para arriba es difícil. Las leyes de la física solo se pueden bajar para abajo hasta ahora, ¿eh? Pero como John es del mismo Bilbao, lo mismo un día logra cotear el círculo y es capaz de subir para abajo y bajar para arriba.
De todas formas, esto es muy habitual, ¿eh? Porque sí, sí, subo arriba o bajo abajo, lo decimos sin pensar, ¿eh?
Sí, son pleonasmos muy del gusto de los españoles, Rubén, porque dice, yo lo he hecho con mis propias manos. Claro, normal.
Claro, sí, las haces con las manos de otro.
A ver.
Vamos con el siguiente audio.
Bueno, yo voy con camisa de rayas, pantalón azul marino.
Pero voy a poner fino. Esta es una fórmula galicada. Me explico. El genio de nuestra lengua pide camisa de rayas o con rayas. Pero aquí tiene influencia el francés, no me extraña nada más. John está muy al norte de España, claro, muy cerca de Francia.
Y aristócrata. Claro.
Y esta fórmula solo la acepta la RAE con documentos contables. Acordaos del total a cobrar, total a pagar. Y un electrodoméstico que es de un uso muy común en las casas, que es la olla a presión. Pero no sanciona estos usos, es mucho más culto decir vehículos de motor que vehículos a motor.
Pues mira, el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, incorpora este galicismo en el título, que me lo has puesto pues aquí, sabes, muy bien. Has
pues nada, Rubén, que se legisla mal en España, porque es una pena que estén las leyes. Son vehículos de motor, ¿cómo que a motor? Si usted tiene una radio a pilas, si yo las apilo una encima de otra, claro.
Vamos con otro audio.
Yo creo, bajo mi punto de vista, y lo digo como...
Vamos a ver, yo a los oyentes sí les rogaría, a los de COPE, que son gente de orden, de bien y culta, que por favor no empleen la expresión bajo mi punto de vista. Esta la usaba en el siglo XIX Andrés Bello, un gramático venezolano muy culto, pero poco a poco la academia la vio dando, la fue dando como un poco vulgar y poco elegante. Hoy día la academia no se moja. Dice que bueno, que una y otra, pero bajo es una posición que significa debajo de algo. Y el punto de vista es lo que sale desde ti, desde dentro de ti. Por lo tanto, yo por favor le ruego a los oyentes que digan desde mi punto de vista y jamás bajo mi punto de vista.
O sea, que lo que hay que decir, que además lo recomiendas encarecidamente, es desde mi punto de vista.
Sí, por favor, que no es un paraguas, así que yo se lo suplico a los oyentes.
Y vamos a terminar con un último error de un conocido aquí en La Linterna.
Ayuda a la esperanza de vida y, sobre todo, ayuda a la calidad de la misma.
Ay, Dios mío, entre John, entre Herrera, eso de la misma. Vamos a ver, le voy a decir a los, aunque no lo he puesto en el guión, pero me estoy acordando.
Dilo, dilo.
Vamos a ver, ¿quién le hablaría así? Juraría que me he echado las llaves a los bolsillos de la chaqueta, pero no llevo las mismas en los mismos. Dice, ¿no lo habré metido en los bolsillos de los pantalones y estar en los mismos? Dice, no llevo las mismas en los mismos. Al salir de casa habré dejado la misma en un mueble de la misma, mientras sacaba el amigo me ponía el mismo. ¿Pero quién habla así, por favor?
No, nadie. Bueno, John.
No, yo, y Herrera, que le gusta mucho. Entonces, el mismo, vamos a ver. Si Rubén y yo tomamos el mismo café, es que somos pobres de solemnidad y él da un chupito a la taza y yo otro. Porque el mismo es la identidad absoluta, ¿de acuerdo? Otra cosa es él mismo, que es con el acento en la E, que sería un pronombre con un refuerzo. Lo hizo él mismo, ¿de acuerdo? Pero el mismo sin el acento no funciona como pronombre. Lo decía Lázaro Carreter en el año 84. Decía que no era elegante, que empezaba a difundirse entre políticos y periodistas. Por favor, lo del mismo, lo mismo y los mismos, no lo usemos. Fíjate qué frase más buena. Dice, llegó un autobús y se bajaron tres personas del mismo. ¿De dónde se van a bajar, criatura?
Oye, mira, me llega un WhatsApp ahora de un amigo colombiano diciendo, "An todavía está aún en uso en América".
Sí, lo que pasa es que ya sabes tú, Rubén, y los oyentes también, hay usos que ya se han perdido con el tiempo. Son, por ejemplo, hay un gerundio que le gusta mucho a nuestro jefe, a Expósito, que es en viniendo, en recordando, que es un gerundio ya arcaico. Y entonces, ¿pero qué pasa? Que el idioma evoluciona, ¿no? Entonces, todavía ha quedado simple y llanamente para personas poco ilustradas lingüísticamente. Entonces, no sería bonito que de pronto dijeran, todavía no hemos terminado el programa. Pues no sería bonito.
No queda bien.
No queda elegante.
Profe, pues muchas gracias por la clase. He ido tomando nota, me lo he apuntado todo y sobre todo lo que espero es no cometer ningún error.
Eso esperemos, porque aquí estoy yo para buscar las cosquillas.
Gracias, profe.
Un abrazo para todos los oyentes y para ti.
Pues todos los martes, más o menos a esta misma hora, aparece Julio César Herrero para dar un aplauso. Hola Julio, buenas noches.
¿Qué tal Rubens? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú qué tal?
Estoy tremendo.
¿Cuántos kilómetros has hecho hoy?
Hoy he hecho 200 y pico, largos, casi... No, 300 y algo, sí. Vale. Sí.
¿Estás descansado para aplaudir?
Desde luego, no te quepa la menor. Mira, hoy va a quienes son el sonido y apenas suenan. Ya sé que puede parecer una adivinanza. Si lo piensan, en realidad hay poco que adivinar. Este es el último aplauso de la temporada, al menos el que yo doy. Esta sección surgió con la gente, para envidia de Podemos. La pensaron quienes encienden la linterna cada día para alumbrar aquellas acciones, personas, instituciones que merecen, aunque sea dos minutos, para que todo el mundo que escucha esta emisora, sepa que lo que han hecho es digno de un aplauso, de una ovación a veces. Han escuchado historias de todo tipo, algunas muy duras, otras ilusionantes, otras esperanzadoras, otras verdaderamente increíbles. Historias siempre humanas que quizá les han conmovido, les han hecho pensar, reír, llorar a veces amargamente de tristeza o de impotencia. Pero siempre han merecido recibir un aplauso porque estaban protagonizadas por personas normales y corrientes, gente que no es conocida. Pero todo héroes de la vida cotidiana, de las pequeñas cosas que nos hacen grandes. Algunas incluso sabemos que se volvieron virales y no hay nada más gratificante para quien hace radio que ser escuchado. Puede que algunas veces consideren que hemos acertado en el guión, que el registro de la voz era el adecuado, que la interpretación hacía crecer la historia, que los silencios eran pertinentes. Pero si han podido hacer esa crítica, es solamente por una cosa: porque lo han podido escuchar. Es porque hay un grupo de personas, de las que seguramente no conocen el nombre ni les pondrán cara, y que son capaces de crear sonido de donde no hay, de ponerlo todo perdido de sonido. Incluso son capaces de hacer que las cosas suenen mejor que como sonaban en la cabeza de uno cuando las escribía. Son técnicos de sonido, ingenieros de sonido, realizadores, son informáticos, quienes esta temporada nos han dado el sonido donde estuviéramos. Y les han dado a ustedes el sonido que les ha acompañado, quizá, en unos de los momentos más difíciles de sus vidas. Y eso, Rubén, eso creo que se merece un sonoro aplauso.
Un aplauso muy merecido, y déjame personalizar en todos los técnicos de la cadena COPE, tanto de exteriores como de continuidad: Nico, Antonio Mora, Cinta Molina, Rosa Muñoz, un montón. Todos han estado aquí al frente levantando las teclas para que nos pudieran escuchar, y también los técnicos de exteriores que han estado repartiendo esos aparatitos por los que sonáis desde casa. Pues todos ellos, con José Luis Barroso al mando, Mata, Mateos, Toni Navalón, han hecho un trabajo excepcional y se merecen un aplauso de verdad, porque sin ellos nadie nos hubiera escuchado, porque no hubiéramos salido en antena. ¡Qué bien lo has hecho, Julio!
Vaya, muchas gracias.
Me ha gustado mucho este aplauso.
Me parece muy bien, salado.
Vuelve un ratito.
Pienso hacerlo.
Venga, chao.
Adiós.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque aún tenemos muy recientes los recuerdos de todo lo que ha pasado. Y a todos nos ha cambiado el calendario, pero aquí estamos.
En COPE, Paco González pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre, al igual que ahora en verano, te espero con el mejor deporte en tiempo de juego.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
1336-01336.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
41-41.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionaron en una sola llamada.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Juntos lo vamos a conseguir. Latiendo como un solo corazón. En casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo. Compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles. Y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.